Pues buenos días a todos. Gracias a Dios por este día. Y bueno, pues gracias a Dios que nos acompaña L. Dice que Pablo lo mandó a supervisar. Pero no. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana y que nos pueda bendecir a través de su palabra. Acompáñenme en una oración, por favor. Si gustan ponerse de pie los que puedan, los que no, no hay problema, pero los que puedan ya saben, nos ponemos de pie para orar. Gracias, Padre, por esta mañana que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí reunidos. Te damos gracias, Señor, también porque nos has bendecido mucho el viaje de Polo, los has guardado de cualquier mal. Gracias por la vida de ellos, Señor, por Santiago, que pudo terminar también esta parte importante de su vida, la parte hasta la preparatoria. Dios, gracias por esa bendición que has derramado sobre él, por llevar con bien a Rodrigo. Gracias, Padre, por todo. Y también, Padre, te damos gracias porque nos permites estar hoy alrededor de tu palabra para seguir con esta introducción a la primera epístola del apóstol Juan. Gracias, Señor. Gracias por tantas bendiciones. Llévanos a entender lo que tú quieres hoy para nosotros. Y, Señor, pues no permitas que estorbemos en nada a nosotros. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en la reunión del pasado jueves, en la reunión de oración, estuvimos ahí varias personas. Fíjense que hubo un tema que surgió, estuvo muy interesante. Surgió el tema de la comodidad en la que vivimos los miembros de las iglesias de este tiempo, vamos a decir, de manera general en nuestro país y en forma particular en Querétaro. O sea, es evidente que estamos cómodos, estamos bien cómodos. No hay persecución, tú puedes ir al centro de la ciudad de Querétaro, te puedes sentar en un parque, puedes abrir tu Biblia, puedes incluso empezar a hablar con alguien más, compartir la palabra con alguien, y prácticamente lo más que te pueden decir es: ¿sabe qué? No me interesa. Pero de eso a que haya verdaderamente una persecución, pues hay una gran diferencia, ¿no? Nosotros estamos realmente cómodos. Y aquí tenemos que ver si de veras no estamos tomando al Señor solo como una parte de nuestras vidas. En algunos casos, la parte más importante, sí, pero solamente una parte. ¿Y sabes qué? Dios demanda no ser una parte más en tu vida. Dios demanda ser todo, absolutamente todo en tu vida. Que todo gire alrededor de Él. Mira, hay autores ahora modernos que escriben libros de estos de superación personal y todo este tipo de cosas. Y dicen algunas cosas interesantes, pero que no van precisamente de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, te dicen que puedes ver tu vida como una gráfica de pie. ¿Sí conoces la gráfica? O una pizza. ¿Quién no ha comido pizza? Cuando te dan la pizza, la dividen así en pedazos y los juntas y es un círculo, ¿no? Entonces, una rebanadita es tu parte emocional. Y otra rebanadita es tu parte de trabajo, ¿no? Tu parte económica. Y otra rebanadita que tienes también que atender es tu parte física. Comer bien, hacer ejercicio, todo esto. Y otra rebanadita es a lo mejor la parte sentimental, la parte emocional, en fin. Y una rebanada que debes tener, dicen, es la parte espiritual. Inclusive no te hablan de dioses, ¿no? Dicen, el que tú quieras, mientras tú lo hagas bien, mientras lo hagas con sinceridad, no hay problema. ¿Eso enseña Dios? Por supuesto que no. Dios demanda que Él sea el todo en tu vida, no una rebanada del pay, porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo sí creo en el Dios verdadero, en el de la Biblia, ¿sí? Y mi rebanada del pay que dice Dios es muy grande, es la mitad de la pizza. Está mal. Está mal. Tú debes tener todas tus rebanaditas, la parte emocional, la parte intelectual, la parte económica, todo, y Dios gobernando sobre todas. Dios por encima de todas. Dios decidiendo en tu vida, en cada área. ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo le hago? Bueno, voy a trabajar. Ahí está la rebanadita de la parte económica o laboral. Voy a trabajar y entonces, ¿con qué objetivo voy a trabajar? ¿Quién de aquí va a ir mañana a trabajar? Levante la mano. Casi todos, ¿verdad? Algunos no vamos a ir porque vamos a ver el mundial, pero no importa. Y si no te podemos ver el mundial, Eduardo nos avisa cómo van todos los marcadores. Eso está buenísimo. Yo lo mandé de reportero a Brasil y acaba de llegar ahorita. Entonces, la cuestión es la siguiente, hermanos. Si vas a trabajar mañana, por ejemplo, yo sé que mañana Félix va a ir a New Holland porque ahí trabaja. Y Lulú va a ir a la cafetería y así cada quien va a ir a su labor. Pero ¿con qué objetivo vas a ese lugar? Lili va al Nobel. Ya he visto su coche ahí estacionado. ¿Con qué objetivo vas? Es el punto. Porque sí es cierto, vas a cumplir con un trabajo, tienes que ser responsable, tienes que llegar temprano, tienes que ser diligente en tu trabajo, pero tienes que ir más allá. Es decir, ¿qué quiere Dios que yo haga en este lugar a donde me está llevando? Por supuesto que todo parte de lo que dice la Biblia. Id y haced, ¿qué? Discípulos en todas las naciones, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque el creyente, sobre todo en estos tiempos en que no hay persecución, entramos en un área de confort, esa es la realidad. Voy a la iglesia el domingo, entre semana trabajo, ahí la llevo, a ver las cosas salen bien, a veces no salen tan bien, a veces salen mal, a veces hay problemas, pero ahí vamos, ¿no? Mira, yo quiero que sí meditemos todos en esto, ya que esta situación, esto de que Dios sea el todo en nuestras vidas, es lo que distingue a los verdaderos redimidos, a los hijos de Dios, aquellos que Dios ha salvado, aquellos que Dios ha puesto su espíritu. Y les voy a poner un ejemplo, muchos de ustedes ya lo han oído, pero hay muchos que no. El lugar era un auditorio así como este, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y un grupo de creyentes estaban reunidos en una ciudad, en un servicio en Alemania, ¿sí? Y estaban ahí reunidos, habían cantado alabanzas y estaba la predicación, y de repente entró un grupo de soldados de la SS nazi con sus bayonetas, cortaron cartucho, como dicen, se pusieron alrededor y dijeron: todos los que no sean cristianos, sálganse. Tienen 5 minutos para salirse. Y ya sabes, unos se pusieron medio nerviosos y se empezaron a salir uno, otro, quedó la mitad de la iglesia. Ya quedó la mitad, fueron los soldados, cerraron las puertas, dejaron las bayonetas recargadas y dijeron: ahora sí, somos puros hermanos, que siga el servicio. ¿Sí entienden, hermanos? Hay diferencia. Los que se quedaron sabían que iba su vida de por medio. El apóstol Juan, que estamos estudiando, sabía que cada rato iba su vida de por medio. ¿Sí? Esos creyentes, esos verdaderos creyentes, permanecieron porque el Espíritu Santo estaba en ellos, por ninguna otra cosa. ¿Sí? Ahora, en este tiempo, si tú y yo, que estamos con esta tranquilidad, gracias a Dios, que no hay persecución y todo esto, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a prevalecer, vamos a permanecer de todos modos. Vamos a ir, y si yo voy con toda comodidad a trabajar a mi oficina, tengo que ir con ese objetivo. Si tú vas a una escuela, a una universidad, tienes que ir con el objetivo de predicar el Evangelio, de glorificar a Dios. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Por ahí debemos irnos. Ahora, aquí la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? Y ¿sabes qué? Yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo estoy yo? Esta pregunta yo me la estuve haciendo estos días. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi iglesia? ¿Realmente estamos como iglesia reflejando esto? Esto de servir a Dios, esto de que verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros. Realmente, ¿sabes cuál es la pregunta más delicada? ¿Realmente todos los que estamos aquí somos salvos? Créeme que es una pregunta que implica vida o muerte, cielo o infierno, ¿eh? Y es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Venimos a este lugar por cumplir con algo que se nos dice, o venimos para conocer a Dios y servir a los hermanos? Porque miren, cuando tuvimos el curso que nos hizo favor de dar Pablo, L y otros hermanos, el seminario, algo que nos dijeron L y Pablo y que fueron muy insistentes es: Si ustedes vienen aquí, a este curso, y nada más adquieren información y no sirven, no usan esa información para servir a los demás, se convierte en vano todo, porque te vas a envanecer nada más. La información que nosotros recibimos es para que sirvamos a los demás. ¿Sí? Inclusive había una frasecita que usaba Pablo, no me acuerdo, que era: conocimiento sin servicio es igual a, no me acuerdo, recuérdame tu amor, a orgullo, esa es la palabrita. Conocimiento sin servir a los demás se convierte en orgullo, porque empiezas a recibir información y entonces empiezas a juzgar a los demás. Es que yo sí sé, es que ahora ya sé cómo debe hacerse, y acá no lo hacen así. Y empieza la murmuración, el chisme, y Satanás empieza a meter ahí la raíz de amargura en la iglesia y afecta de una manera tremenda, ¿no? Miren, nosotros tenemos que venir aquí a servir. Y aquí me puedo hacer una pregunta: ¿soy yo un creyente de domingo o de todos los días? Hay diferencia, ¿eh? Hay una tremenda diferencia. Hermanos, déjenme decirles algo. Todos los que enseñamos la palabra de Dios tenemos una gran responsabilidad. Todos. Los que dan un estudio aquí a las 10 de la mañana, los que dan un estudio a los niños, los que dan el estudio de los jóvenes, bueno, el que da el estudio de los jóvenes, los que damos estudios entre semana, las chicas que dan estudio los jueves, la reunión de ayer de Tito, las que dan estudios a las señoritas como Mirna, tenemos una gran responsabilidad. Y es importante algo, es importante que entendamos algo. Tenemos que ser nosotros muy diligentes en enseñar todo el consejo de Dios. Nosotros no vamos aquí nunca a predicar en este púlpito para que la gente se sienta bien y la iglesia se llene. Ese no es el objetivo. Si muchas veces al predicar la palabra alguien dice: oye, paso que muchos de ustedes me lo han dicho, es para acción. Porque si vamos aquí a: te va a ir bien en esta semana, mira, no, sí, estoy segurísimo. Por ejemplo, Rodrigo salió de viaje el jueves o el viernes. ¿Ustedes estaban completamente seguros que iba a llegar con bien allá? Podemos decir: no, yo seguro, ¿no? Hay que orar para que Dios lo lleve con bien. Pero yo no puedo decirle a Rodrigo: hermano Rodrigo, pongo mis manos sobre ti y no te va a tocar nadie. Sería una tontería, ¿eh? Sería una tontería. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, sí me entienden por dónde voy, hermanos? Miren, nosotros tenemos que enseñar, no para que la gente se sienta bien. Tenemos que exponer lo que dice la Biblia, nada más. Tenemos que exponer lo que dice la Escritura. Y tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Por eso es que insistimos tanto en este tema, hermanos. Por eso quisimos empezar a estudiar la primera carta de Juan. Es bien importante que todos estemos bien seguros de que somos hijos de Dios. Dice Pablo, era algo que cada rato estaba diciendo. Miren, por eso insistimos también en: júzguense a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Es lo que dice Pablo: juzguen sus vidas cada uno, porque perdemos tanto tiempo juzgando nada más a los demás. Entonces me juzgo a mí mismo por medio de la palabra para ver si estoy verdaderamente en la fe. Por ello, al comenzar a estudiar nosotros esta maravillosa carta, uno de los propósitos de Dios al dejárnosla es que conozcamos si somos sus hijos o no. Vamos a tener un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la segunda parte de la introducción. Este es un estudio un poquito, vamos a ir, atípico, porque vamos a ir estudiando, como lo hicimos con Efesios, como lo hemos hecho con otras cartas y con otros pasajes de la Biblia, versículo por versículo, la carta del apóstol Juan. Pero hoy estamos viendo la introducción, estamos viendo el contexto histórico y vamos a ver algunas cosas importantes. Esta carta, repasando un poquito, describe de una forma muy clara a los verdaderos hijos de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que era como un álbum de fotografías? Pero que no muestra personajes, ¿no? Sino que muestra características de los que verdaderamente han nacido de nuevo. Nosotros vimos la semana pasada que desde los tiempos del Antiguo Testamento Dios se preocupó por dejarnos escrito todo esto. Hablamos que el profeta Jeremías es de los profetas que más habló acerca del nuevo pacto, de ese pacto que Dios iba a establecer por medio del Mesías con un nuevo pueblo. ¿Cómo se llama ese nuevo pueblo? La iglesia, conformada por creyentes judíos y gentiles, de todos lados. Eso lo estudiamos mucho en Efesios, ¿no? Entonces Dios se preocupó por dejarnos esto escrito desde el libro ese, desde ese maravilloso libro de Jeremías, ese pacto nuevo que iba a establecer por medio de Jesucristo. Y vemos que habló de la redención, pero veíamos la semana pasada que no solamente habló de la redención, habló de otra cosa. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron aquí atentos, apuntando, seguramente se van a acordar. Dios habló en Jeremías de la redención, pero no solamente de la redención, habló también de los efectos de la redención en los redimidos, es decir, los efectos que produce la redención en un redimido. Hay efectos, la vida cambia, empieza a haber situaciones diferentes en tu vida. Por eso es que podemos asegurar que el verdadero creyente obedece. El verdadero creyente, el que tiene el Espíritu de Dios, al final va a acabar obedeciendo. Porque Jesucristo promete que la obra que comenzó en cada uno la va a terminar hasta el último día. O sea, a Jesucristo no se le va a ir de las... ¡Ay, este se me fue el creyente y perdió su salvación! Ya estudiamos que la salvación no se pierde. Eso quedó claro, ¿verdad? La salvación, si Dios ya te salvó y puso el Espíritu Santo en tu corazón, ¿el Espíritu se puede salir? ¿Se puede salir o no? Por supuesto que no. Entonces, eso no se pierde, pero el verdadero creyente, mira, aunque la salvación no se pierde, la salvación sí se nota. Esa es la diferencia. No se pierde, pero sí se nota. Se empieza a ser evidente en las vidas de las personas que Dios ha redimido. Dice nuestro pasaje en Jeremías, ese los voy a leer, no sé si esté ahí Raúl, a ver, dale uno por favor, hijo. No, regrésalo, hijo, gracias. Se los voy a leer, este lo vimos la semana pasada. Dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor, oye esto, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Sí? O sea, está hablando aquí Dios de que iba a hacer algo. Iba a haber un cambio, iba a haber un milagro en el futuro. Estamos hablando que esto fue varios cientos de años antes de que viniera Jesucristo. Dios nos iba a dar un corazón nuevo. ¿Sí? Nos iba a dar un nuevo camino. Nos iba a dar a su Hijo Jesucristo. Por eso en otra parte de la Escritura dice Dios que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón ¿de qué? De carne, ¿sí? Un corazón que empieza a obedecer y empieza a tener actitudes diferentes. Pero no nomás dice eso, dice Dios, y haré con ellos pacto eterno. O sea, Él toma a una persona y dice: Eduardo, hago contigo un pacto eterno. Eres mi hijo, eres de mi propiedad absoluta y nunca te voy a desamparar. Pero ¿sabes qué? Al poner mi espíritu en ti, dice Dios, pondré mi temor en tu corazón. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahí es cuando el creyente empieza a notarse, porque empieza a temer a Dios. Entonces el verdadero creyente, que antes le encantaba el chiste con el doble sentido y las cosas inmorales, ahora le empieza a doler. Ahora empieza a decir: ay, Señor, como que ya no me están gustando. Antes la persona que antes mentía se convierte a Jesús y le empieza a doler mentir. No que las deje inmediatamente, pero Dios empieza a trabajar y empieza a poner un cargo de conciencia que lo lleva al arrepentimiento. Una vez un creyente decía que cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, va corriendo a tu conciencia y le sube el volumen a todo lo que da. Porque tú durante toda la vida le empiezas a bajar el volumen, el volumen, el volumen, el volumen. Viene Jesús, entra a tu corazón y le sube el volumen y dice: ay, ahora sí me dolió pecar. Entonces quiere decir que ahí está el Espíritu Santo. Por eso le dice la Biblia que el Espíritu Santo redarguye de pecado. ¿Sí? Esto es lo que vimos la semana pasada. Vimos también que todos aquellos que tienen esta vida, todos aquellos que han nacido de nuevo, le exhiben de formas muy concretas. Básicamente, se empieza a notar el trabajo de Dios en sus vidas y los cambios se empiezan a notar. Por ejemplo, reconocen a Jesucristo como su Salvador, pero también lo reconocen de otra manera. Aparte de que reconocen a Jesús como Salvador, ¿cómo lo reconocen? Como su Señor, aquel que debe decidir en su vida, ¿sí? También vimos que aman a Dios primero que nada, ¿no? El verdadero creyente empieza a amar a Dios y empieza también a amar la palabra de Dios. ¿Y sabes también a quién empieza a amar? A los hijos de Dios. Una evidencia de que tú te convertiste es que empiezas a amar a los miembros de la familia de Dios, ¿sí? Eso es una característica de los creyentes. También empiezan a obedecer sus mandamientos y no persisten en pecar. Oye, ¿entonces ya no pecan? No, sí pecamos, porque el mismo Juan dice que tenemos que confesar nuestros pecados, pero no es el pecado ya un estilo de vida. No me deleito como antes. Yo antes me deleitaba en las mentiras, de tal manera me deleitaba yo que hasta cuando no era necesario quería armarla, ¿no? O sea, quería decir la mentira. Y una vez llegué con mi jefe en el trabajo, le dije, le inventé un rollo para poder ir de viaje. Y mamá ni supo, pero la enfermé a ella. Le dije, mira, mire jefe, necesito ir a Estados Unidos porque mi mamá tiene que atenderse en Houston. Puras mentiras, ¿no? Pero le eché un rollo que él me dijo, no, ya no sigas. ¿Cuántos días necesitas? Tantos. Y me fui a otro lugar, ¿no? No, ni siquiera necesaria la mentira, pero yo salía de ahí y como siempre, yes, se lo creyó. Ese era mi estilo de vida, ¿eh? Y como ese estilo de vida, muchas otras cosas terribles para Dios que yo hacía. A mí si algo me encantaba eran los chistes, mientras más rojos, si ya podían empezar a color infrarrojo, mejor. Y ahora los aborrezco. ¿Por qué? Pero no nada más porque, ay, es que Raúl ya no. Porque Dios los aborrece. Y como el Espíritu de Dios está en mí, empieza a mover las cosas para que yo deje todo eso que no sirve para nada. Todos los cambios se empiezan a notar. Estas son algunas de las marcas de la vida eterna que se describen en esta epístola del apóstol Juan. Comentamos también que el objetivo principal del apóstol al escribir esta epístola fue que todos los que tengamos estos rasgos de familia puedan saber que tienen vida eterna. ¿Se acuerdan de la foto de los chinitos? Que eran como unos 18 y todos idénticos. Eran los hijos de los señores Wu. Y no había duda, eran igualitos. Se nota cuando son hijos de la misma pareja, ¿no? Y aquí se debe notar que tú eres hijo de Dios. Raúl, ¿puedes poner el siguiente, por favor? Vean lo que dice esta parte. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está uno de los propósitos de Juan al escribir esta carta, ¿sí? Él nos escribe para que nosotros que creemos en el nombre del Hijo de Dios sepamos que tenemos vida eterna y creamos en el nombre del Hijo de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Hablamos un poquito del autor y de la fecha. Bueno, vimos que la epístola fica un autor, pero es evidente que el discípulo amado es el autor de la epístola. Eso ya lo vimos la semana pasada. Y no hay destinatarios tampoco. Claro que hay destinatarios, pero no la dirige precisamente Juan a una iglesia en particular. Es una carta circular. Es una carta que va dirigida a creyentes en general, seguramente de las iglesias de Asia, del Asia Menor. Y esta carta, más o menos pensamos que se escribió entre el 90 y el 95. Hay quienes dicen entre el 85 y el 95 después de Cristo, ¿sí? Muy probable que sea escrito desde Éfeso y a las iglesias del Asia Menor, sobre las cuales Juan estaba desempeñando un liderazgo muy importante. Ahora, entrando ya al contexto histórico. Aunque Juan estaba, al parecer, muy avanzado en edad cuando escribió esta epístola, aún estaba muy activo ministrando a las iglesias. Él es el único superviviente apostólico que había tenido una asociación íntima con Jesús. ¿Tú crees que la gente lo buscaba? Imagínate, queda uno que convivió con el Señor, que comió con Él, que durmió con Él, que lo vio resucitado. Por supuesto que era una persona que representaba mucha autoridad en las iglesias, ¿no? Él estuvo con Él, y nosotros vemos escritos de los padres de la iglesia como Justino Mártir, como Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, que indican que después de ese tiempo, o sea, después de que Jesucristo resucitó, Juan vivió en Éfeso, dicen ellos, en Asia Menor, llevando a cabo un programa evangelístico muy extensivo. Y también un programa, por supuesto, escrito, un ministerio escrito, por eso que escribió las epístolas, las tres cartas y el Apocalipsis. ¿Sí? Había un padre de la iglesia que se llamaba Papias, o Papías, no sé cómo se pronuncie, y él tuvo contacto directo con Juan, y lo describió de esta manera. Decía, el apóstol Juan es una voz viva y que permanece. O sea, es una voz viva y que permanece. Ahora, ubicando bien este contexto histórico, hermanos, yo sé que es clase, casi ahorita una clase de historia, pongan atención, por favor. Hablando un poquito más del autor, hay varios historiadores que hablan del apóstol Juan. Por ejemplo, se cuenta que en el sitio de Jerusalén, ustedes acuérdense de esto, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, los apóstoles de repente le empezaron a decir, mira, Señor, ¿cómo ves estos grandes edificios? ¿Cómo ves el templo, no? Y Jesucristo, ¿qué les dijo? De cierto les digo que de todo esto que ven, ¿no va a quedar qué? Piedra sobre piedra. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Se cumple en el año 70, cuando viene el sitio de Jerusalén por parte de Roma, y era urgente para los romanos conquistar Jerusalén. Venía el general Vespasiano, que después fue emperador, con su hijo Tito. ¿Sí? Entonces venían rumbo a Jerusalén. Y yo la verdad en otros tiempos pensaba, pues yo creo que cuando llegaron los romanos con ese poderío militar que tenían, pues han de haber llegado y entrado por la puerta y conquistaron Jerusalén así. No, no, hermanos, no tenemos ni idea. Bueno, yo no tenía ni idea. Fue un sitio durísimo. Estuvieron a punto de perder y de matar a Tito, ¿eh? Cuando venía Vespasiano con Tito, cuentan los historiadores, que le hablan a Vespasiano, le llega una carta desde Roma, dijeron, diciendo, hubo una sublevación. Uno de los cónsules que cuidan las fronteras acaba de venir y acaba de tomar el poder en Roma. Si no vienes ahorita, estamos perdidos. Entonces Vespasiano se tuvo que regresar a Roma y le dijo a Tito, ¿sabes qué, hijo? Tienes que conquistar Jerusalén. Necesitamos urgentemente el oro de los judíos. Y si no conquistas Jerusalén, casi casi le dijo, mejor ni regreses. Tito le dijo, papá, si yo no conquisto Jerusalén, ni siquiera seré digno de ser llamado un Flavio. Era la dinastía Flavia aquella, ¿no? Dicen ellos, iba a decir, dice la Biblia, esto no lo dice la Biblia, ¿eh? Dice la historia, dicen los historiadores, que Tito continúa y empieza el asedio a Jerusalén. Y los judíos se defendieron de una manera impresionante. Cuando estás leyendo la historia, hasta como que quieres que ganen los judíos, ¿no? Pero ya sabemos que eso no pasó. Una vez los romanos pusieron unas catapultas y unas estructuras que eran unas torres y las llenaron de arqueros. ¿Y sabes qué hicieron? Estaban ya puestas así, listos para empezar a atacar la muralla. En el momento en que pusieron las torres, les dijeron que se suban todos los arqueros. Se subieron los arqueros y en el momento en que subieron, se destruyeron todas las torres. ¿Sabes qué hicieron los judíos? Cavaron un túnel, llegaron a donde estaban las torres, empezaron a quitar toda la tierra y dejaron un cacho de tierra suficiente para aguantar las torres, pero cuando tuvieran el peso de la gente, se cayeran. Entonces empezó a destruir una, otra, otra. Estaban desquiciados los romanos, ya no sabían ni por dónde. Entonces un general que se llamaba Marco Ulpio Trajano dice, ¿saben qué? La única manera de que los conquistemos es sitiar la ciudad. Que nadie entre ni salga, cortamos el agua y no hay de otra. Y con eso se cumple otra profecía que Dios había dicho muchos años antes contra Jerusalén. Las mamás llegaron a tener tal cantidad de hambre que se empezaron a comer a sus hijos. Imagínate nada más qué terrible. Y eso se cumplió en el año 70. y se había cumplido antes, pero también en el año 70, empezaron a decir, pues hoy nos comemos al mío y mañana al tuyo. O sea, terrible, ¿no? Terrible, una cosa espantosa. Entonces, sitian la ciudad y se rinde por fin Jerusalén. ¿Qué sucede? Que cuando están ya los generales, entre ellos este general importantísimo, Marco Ulpio Trajano, ven que empiezan a salir toda la gente, ¿y quién creen que venía con un grupo de personas? ¿Quién creen? Pues el apóstol Juan. El apóstol Juan era ya el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces sale Juan y sale junto con él un grupo de creyentes, o sea, los miembros de la iglesia de Jerusalén. Y tiene un encuentro Juan con Marco Ulpio Trajano. Trajano fue, era en ese tiempo, el papá del que después fue emperador de Roma, ¿sí? Del otro Trajano. Yo sé que ustedes saben mucho de historia de Roma, por eso se los comento. Para que no se confundan, este general tiene un encuentro con Juan y empiezan a platicar. Y empiezan a comentar, y dicen los historiadores, fíjate lo que dicen los historiadores seculares, ¿no? Dicen que la conversación que tuvo Trajano con Juan impactó su vida profundamente. Y le impactó tanto que le dijo, ¿sabes qué? Yo te autorizo un salvoconducto, vete a Éfeso, y ahí nadie te va a molestar. Y mandó a Juan junto con los miembros de la iglesia con un grupo de legionarios para que los fueran cuidando. Y entonces Juan llega precisamente a este lugar, llega a Éfeso, y ahí empieza Juan un ministerio maravilloso, un ministerio de donde estuvo administrando a las iglesias, estuvo cerca de los creyentes. Acuérdense que en toda esa zona Pablo fundó muchas iglesias, ¿no? Y les voy a leer algo que es muy interesante. Dice la historia, va a decir L, estos cuates no predican la Biblia, pura historia, es un estudio especial, L. Así no predicamos cada 8 días. Les voy a leer algo muy rápido. Espero que sea muy rápido. Y ustedes imagínense la escena. En el palacio principal de los emperadores en Roma. Entonces, un emperador. Acuérdense, Tito conquistó Jerusalén, ¿de acuerdo? Tito regresa a Roma. ¿Y quién era el emperador ya? Su papá, que se llamaba Vespasiano. Vespasiano muere y hereda el trono, el imperio, Tito. Por eso es que Tito después fue emperador de Roma. Pero hay una tragedia, Tito se muere muy joven. Y desgraciadamente Tito tenía un hermano que era terrible, terrible, terrible. Ese que les digo que Nerón junto a él era un boy scout. O sea, este cuate era terrible y esta persona se llamaba Domiciano, ¿sí? Entonces Domiciano se hace del imperio. Y empiezan a pasar muchas cosas y llega un momento en que Domiciano dice, ¿saben qué? Les quiero avisar a todos que ahora me tienen que decir el Dominus et Deus. Desde hoy soy un Dios para ustedes. Así les dice, porque hasta la naturaleza me obedece. Entonces él se consideraba un Dios como tantos emperadores, ¿no? Este Domiciano estaba un día en su palacio, vivía aterrado siempre, pensaba que todo el mundo lo quería matar. Y manda llamar a un cónsul que tenía muy cercano, ¿no? A un consejero que venía siendo consejero desde la época de Nerón. Él se llamaba Partenio. Llegó y le dijo, tengo que tocar un tema contigo, Partenio. Entonces llegó Partenio, dígame usted, Dominus et Deus. Dice, los cristianos. Así fue lo primero que le dijo, los cristianos. Dice, dígame qué es lo que quiere saber. Y le contesta Domiciano, por Minerva, Partenio, los cristianos están por todas partes y cada vez son más. ¿Qué vamos a hacer con esta plaga? Cada vez eran más y estaban siendo duramente perseguidos. Dice el emperador, quiero acabar con todos ellos y necesito que me digas quiénes son sus jefes. Era una pregunta tremendamente lógica, ¿no? Necesito saber quiénes son sus jefes. Entonces, esta persona, Partenio, que era un tipo que estudiaba mucho, le dice, te voy a dar un poquito una reseña. Jesús el Cristo, su profeta, su líder máximo, se rodeó de 12 hombres, de 12 fieles. Entonces le dice el emperador, como los 12 lictores de un cónsul. Y dice, exactamente, el Dominus et Deus lo ha resumido perfectamente bien. Entonces el otro, por eso soy el Dominus et Deus, ¿no? Dice, 12 lictores que los cristianos denominan apóstoles. Esos eran los nombres, esos eran los hombres de máxima confianza. Entonces contesta él, ¿eran? ¿Cómo que eran? Sí, Dominus et Deus, eran, porque parece que todos están muertos menos uno. Todavía no le había dicho que faltaba uno, ¿eh? Dice, veamos, un tal Pedro fue crucificado por Nerón hace ya tiempo. También un tal Pablo, que no estaba con los 12 apóstoles iniciales, pero que llegó a tener tanto poder o más que estos. El cuate sabía, ¿eh? Sabía de lo que estaba hablando, ¿eh? Este último, como era ciudadano romano, en lugar de ser crucificado, fue decapitado por orden imperial. Volviendo a los 12, estaba un tal Santiago. ¿Quién creen que es este Santiago? Ustedes deben saber quién es este Santiago. También se llamaba Jacobo, el hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo, aquellos del hermanito de Juan, de los que decían, Señor, ¿quieres que baje, que pidamos que caiga fuego del cielo para que consuma a todos estos? Este era el Santiago del que está hablando. Dice, fue degollado en Oriente por el rey Herodes Agripa. Andrés, su hermano, fue crucificado. Bartolomé, ejecutado por el rey Astiages de Armenia, por soliviantar al pueblo en las prácticas cristianas. Seguía hablando esta persona y sigue ahí con la lista. Dice, un segundo Santiago también fue ejecutado. Este es Santiago el que escribe la epístola, ¿sí? Hermano del Señor. Lapidado por los propios judíos y a los que llamaban Mateo y Felipe, murieron en Partia. Bueno, hizo una investigación este cuate, pero de veras ojalá tuviéramos ese documento. Desgraciadamente no lo tenemos acá, pero a lo mejor se puede conseguir. Del resto conocemos poco, pero los que se llamaban Tadeo, Simón el Cananeo y Tomás, no sabemos bien dónde o cuándo, pero todos los dan por fallecidos. Queda Judas Iscariote, que fue el único de los 12 que traicionó a su profeta, pero se suicidó. El resto eligió entonces a otro para sustituirle, alguien con el nombre de Matías, pero también ya fue muerto. Entonces se queda así el Domiciano, pues se queda así. No es posible que todos estén muertos y estos estén reproduciendo como conejos en bosque, ¿no? O como loros huastecos en primavera. O sea, hay cada vez más cristianos y no tienen jefes, no tienen líderes, ¿no? Dicen ellos que levantó la cabeza para confrontar al emperador y en ese momento Partenio le dice, sin embargo, queda uno de los 12 apóstoles, un tal Juan que parece ser, era muy joven cuando el líder de los cristianos lo seleccionó. Vive aún y es muy admirado y respetado por todos ellos. Quizá sea su líder. Entonces el emperador le dice, por Minerva, ya ves que les encantaba, ¿no? Uno de los 12 que eligió su profeta sigue vivo. El hecho de que ese tal Juan siga vivo les dará mucha fuerza a esos cristianos. Sin duda, Dominus et Deus, sin duda, le dijo Partenio. ¿Sabemos dónde está ese hombre? Partenio estaba esperando esa pregunta con ansia, ¿no? Dice, estuvo en Jerusalén un largo tiempo, pero después del asedio que destruyó la ciudad, se refugió en Éfeso y sigue allí. Dominus et Deus. Domiciano sí que se permitió una marcada sonrisa en un rostro duro. Pues quiero a ese Juan aquí, en Roma, pronto, y lo quiero vivo. Quiero hablar con él antes de torturarlo y matarlo ante los ojos de todos los cristianos de Roma. Eso les bajará los humos a esos malditos. ¿Y quién cree? Eso fue en el año 96 más o menos, digo en el 92. Y en el año 94, dos años después, se presenta Juan. Más bien, no lo presentan, lo lleva, ¿no? Entonces dice acá que Juan, imagínate la escena, estaba en el palacio, el emperador sentado en el trono, y de repente va entrando Juan. Y el emperador pasó lo siguiente. Al emperador le costaba creer que aquel decrépito viejo fuera el tan temible Juan, del que tanto hablaban los cristianos de Roma, el único que quedaba vivo de los 12 líderes que seleccionara aquel profeta que llamaban el Cristo. Vestía con harapos, pero eso era lógico, porque lo habían traído en una galera, en un barco. Y bueno, Domiciano quedó defraudado. Dijo, pues lo voy a matar, pero pues van a ver a un pobre viejito que estoy matando, van a decir, ¿y con eso vas a acabar con los cristianos? Estaba muy triste Domiciano, ¿no? Y entonces el emperador volvió sus ojos nerviosos y un poco molesto hacia su cónsul, hacia su consejero, ¿no? Y entonces Partenio, que le tenía terror, se le acerca y le dice: dicen que su poder está en las palabras. Como lo vio tan amolado, Partenio, que era bien abusado, le dice: emperador, dicen que su poder está en las palabras, en lo que dice, comentó en voz baja. Bueno, el emperador ya se calmó un poquito y bueno, empieza el interrogatorio, ¿no? Entonces empieza a decirle varias cosas, empieza a comentar varias cosas y dice: no tenía tampoco Juan curiosidad por conocer al emperador de Roma. Él sabía cómo era, ¿no? Él sabía que Nerón había perseguido a los cristianos y que ahora con un todavía con más saña Domiciano perseguía, lo seguía, ¿no? Entonces una muestra, Juan empieza a enfrentar al emperador y le dice: Domiciano, ¿por qué tienes miedo? Entonces Domiciano se queda: ¿yo tengo miedo? Yo soy un dios, que te quede claro, ¿cómo voy a tener miedo? Dice: tienes miedo, a mí me traen 4 guardias que miden mucho más que yo, mucho más jóvenes, mucho más fuertes, y estás rodeado de guardias. Si de veras fueras un dios, no tendrías guardias, ¿sí? Entonces empieza a enfrentar al emperador de una manera tremenda, ¿no? Y dice: poseer mucho acrecienta esos miedos, y más aún en los que no han comprendido el mensaje de Cristo. Lo que le estoy leyendo no lo escribió un cristiano, ¿eh? Son registros históricos. Por supuesto, el César le dice: arrodíllate. Y le dice: por Júpiter, he dicho que te arrodilles, maldito. Arrodíllate delante del emperador de Roma. Arrodíllate ante un dios. Arrodíllate ante el Domus et Deus. Y Juan no se arrodilló. Por supuesto que no se arrodilló. Entonces dijo: yo solamente me puedo arrodillar ante el Señor. Entonces el emperador hace una seña. Los guardias jalan la cadena. Lo traían al pobre Juan encadenado. O sea, yo creo que pensaban que iba a atacar al emperador, ¿no? O sea, es ridículo. Pero lo traían encadenado. Entonces jalan la cadena y se cae. En ese momento el emperador dice: bueno, ya está arrodillado. Pero acaba de decirlo cuando Juan empieza a levantarse, se apoya sobre su bastón y queda de pie otra vez. Y le dice: arrodíllate, entiéndelo, si no te voy a matar. Si no niegas tu fe, te voy a matar. Dice: tú me podrás matar, pero nunca voy a negar al Dios vivo y verdadero. Vuelve a dar la señal, lo vuelven a jalar, se vuelve a caer al piso Juan y empieza otra vez a levantarse, ya con mucho más dificultad, y queda levantado pero un poco encorvado. Entonces el cónsul le dice a Domiciano: ¿sabes qué? No te conviene matarlo, ¿eh? Hoy. Entonces voltea a Domiciano y dice: ok, así medio encorvadito, con eso me basta ahorita, con que te inclines un poquito ante mí, ¿sí? De momento es suficiente, le dice. Entonces le dice Domiciano: tienes que retractarte, tienes que adorarme, tienes que reconocerme como Dios. Y Juan le dice: no me es posible, no puedo negar a Dios, al único Dios, y adorar a quien solo es un hombre en la tierra, respondió Juan. Entonces Domiciano quería emplearse a fondo, él quería hacer que renegara de Dios, ¿no? Entonces le dice, fíjate cómo le contesta Domiciano, le dice: oye, pues qué raro, ¿a poco no sabes que uno de los tuyos negó a tu señor? Dice: uno de los tuyos que se llamaba Pedro negó 3 veces al que tú dices que sirves. 3 veces lo negó antes de que lo mataran. Entonces Juan contestó: sí, es cierto, y lo lamentó profundamente hasta su muerte, pero el Señor lo perdonó por su infinita misericordia. Retráctate ahora y tu Dios te perdonará. Además, si no te retractas, morirás. Y Juan contestó: todos morimos. Con tranquilidad contestó, ¿no? Aquella alusión le dolió al emperador, que empezaba a considerarse inmortal. Dice: yo no moriré nunca, soy un Dios. Bueno. Y entonces Juan le dice: ¿por qué tienes tanto miedo de nosotros? Un Dios como yo no tiene miedo, dijo él. Si todos te obedecen y eres un dios, no necesitas guardias, ¿no? Bueno, Domiciano estaba ya desquiciado, ¿sí? Desquiciado. Le dice Juan, lo último que le dijo fue: nosotros los cristianos vivimos en el amor de Cristo y en el amor entre nosotros. Eso se nota en la carta, ¿eh? Eso lo vamos a ver en la carta. Donde no hay amor, perdón, donde hay amor no hay miedo. Y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Domiciano se echó a reír y Juan calló. El emperador se inclinó y le dijo: yo he visto a muchos cristianos en la arena del anfiteatro y te garantizo, profeta, que había mucho miedo en sus ojos. Y Juan le dice: tenían miedo de morir. Respondió Juan con seguridad: tú tienes miedo de vivir. Pasó un poquito más de tiempo y el emperador lo único que le dijo al final fue: ¿sabes qué? Admiro tu constancia. La verdad, admiro tu constancia, pero te voy a matar. Te voy a exponer ante el público para que todos los cristianos que vean queden aterrados de cómo te voy a matar. Entonces la escena fue la siguiente. Pasaron unos días, llegaron a una plaza en Roma, pusieron un entarimado y pusieron ahí una olla muy grande, una olla donde cabía una persona, y llevaron al apóstol Juan ahí. Entonces Domiciano estaba ahí, estaba Partenio, en fin, estaban los guardias, como siempre Domiciano muy cuidado, porque vivía aterrado. Entonces volteé y le dice a Juan: a ver, Juan, por última vez, retráctate ahora y niega a tu Dios. Reconóceme a mí como Dios y te perdono la vida. Lo único que dijo Juan es: yo solo reconozco a Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Entonces dijo, por favor, que empiece ya esto. Entonces tenían la olla de aceite ahí, que lo iban a quemar en aceite hirviendo, ¿eh? O sea, iban a cocinar a Juan, para que se entienda. Y no sin aceite, ¿eh? Entonces toman a Juan, estaba encadenado, lo empiezan a subir, lo mueven con una grúa, lo ponen encima de la olla, y en ese momento Domiciano dice: ah, por cierto, esa olla en la que te vas a cocer es una olla que tus amigos, tus compatriotas judíos utilizaron en el sitio de Jerusalén, cuando fue mi hermano y conquistó. Con ese echaban aceite hirviendo a las legiones romanas, así que te vas a sentir como en casa, en esa olla. Movieron a Juan, lo empezaron a bajar, el aceite estaba todavía frío, lo introdujeron hasta aquí, hasta el cuello, y lo sacaron. Y entonces en eso prendieron la hoguera, y ahí es donde Juan, donde narran incluso los historiadores que Juan empezó a orar. Y dicen los historiadores que él oraba de esta manera: decía, dame fuerza, Señor, dame fuerza solo para mostrarme digno de ti en la hora de mi muerte. Haz que solo yo sea quien lo sienta, que solo yo lo sufra, que solo yo padezca el calor del aceite abrazando todo mi cuerpo. Y el aceite se estaba calentando, ¿sí? Pasó un poquito más de tiempo, Juan estaba llorando, y lo que le pidió a Dios fue, le dijo: Señor, lo único que te pido es que no grite. Mátame, deshaz mi cuerpo, pero no le des gusto a este hombre con mis gritos. Empiezan a bajar a Juan, empieza a tocar el aceite hirviendo su cuerpo, y mientras iban introduciéndolo, él seguía orando, y no gritaba. Entonces el emperador se empieza a molestar, y era bravo, ¿eh? Le echó unos ojos al pobre Partenio, que se empezó a aterrar aquel. Dijo: por Júpiter, ¿por qué no grita? ¿Quién puede aguantar eso? ¿Cómo es posible? Entonces volteó a ver a aquel, y Partenio, aterrado, dijo: déjame ir a ver. Entonces llegó, se acercó a Juan, y él estaba orando, y Partenio, que tenía un colmillo retorcido, volteó y le dice: emperador, se está retractando ahorita, nomás que no tiene fuerza para decirlo fuerte. Y Juan estaba orando, ¿no? Entonces grita a Partenio: saquen a ese maldito del aceite. Lo sacan y ¡pum!, cae ahí el pobre. Imagínate las condiciones de Juan. Imagínate las condiciones del apóstol que nos dejó esta carta. Cae ahí Juan, lo desatan, lo levantan, y en ese momento dicen: ya se retractó, le vamos a perdonar la vida. Y en el momento en que el apóstol se levanta, dice: solamente hay un Dios. Y en ese momento le dan un puntapié y lo dejan noqueado. Por supuesto que muchos de los que estaban ahí no se la creyeron. Por supuesto que la mayoría dijeron: no, esto, por supuesto que nunca se retractó, por favor. Hay que ser tontos para creerlo, decían algunos, ¿no? Entonces Juan es llevado otra vez a la cárcel, Y le dice Partenio, ¿te conviene mañana echarlo a los leones y acabas ya con él? Y dice, no, para que ahora los leones no se lo quieran comer. Y dice, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a desterrar a la isla de Patmos y ahí lo envenenamos. Eso nunca falla. Y entonces Juan es desterrado a la isla de Patmos y ahí escribe el Apocalipsis. Eso es lo que cuentan los historiadores del autor de este libro que vamos a estudiar. Y nosotros debemos observar algo. Como último apóstol que quedaba, el testimonio de Juan era altamente autoritativo en las iglesias. Muchos lo buscaron, muchos lo fueron a buscar a Patmos. O sea, fue una cosa tremenda. Y déjame también decirte algo. Ustedes se acuerdan que la semana pasada vimos que Juan y Jacobo le hicieron una petición a Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue? Señor, te pedimos que en el reino yo esté a tu lado derecho y mi hermanito a tu lado izquierdo. ¿No? Ahí, nos queremos ver, Señor. ¿No? Y Jesús les dijo, no saben lo que piden. Dice, ¿acaso pueden beber la copa que yo voy a beber? Y le dijeron, podemos. ¿Y qué contestó Jesús? ¿Se acuerdan lo que contestó Jesús? Dice, de cierto la van a beber, pero el poneros a ustedes a la derecha, a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí, sino a mi Padre. Entonces, Jesús les dice, de cierto la van a beber, esa copa la van a beber. Y déjame decirte algo, el primer mártir de la iglesia fue Jacobo, el hermano de Juan. Y muchos años después, Juan sufrió todo esto. Entonces la pregunta es, ¿bebieron la copa? No se refería Jesús a la copa de la ira de Dios que iba, es solamente el único que podía beberla. Se refiere a la persecución que iban a tener, a la oposición, y que los iban a azotar y los iban a torturar y todo lo que vivieron los creyentes. ¿Quién de aquí ha sido torturado? Así como Juan. De que a lo mejor Dios te haya salvado. Alguien aquí ha metido un dedito. ¿Quién se ha quemado con una sartén que tiene aceite? Levanta la mano muchas chicas y algunos varones también. ¿Qué se siente? Mira, mientras no se te quita el ardor, estás de malas. Es horrible. O sea, quemarte es horrible. Tú imagínate lo que vivió el apóstol. Imagínate lo que Dios permitió en su vida, pero cómo Dios tenía un propósito con él. ¿Sí? Muy bien. Continuando con el contexto histórico, Éfeso, donde Juan ministraba, se encontraba en el centro intelectual del Asia Menor. Ubiquen esto, por favor. Tal como había predicho y advertido años atrás el apóstol Pablo, falsos maestros se iban a levantar de entre la iglesia. ¿Sí? Empezaban a levantarse falsas doctrinas, iban a enseñar cosas equivocadas, y decía, tengan cuidado, decía Pablo. Y era en esta iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan la escena? Pablo va caminando, creo que iba hacia Jerusalén, y llama a los pastores de la iglesia de Éfeso y se ven con él en una playa. Y ahí se despide de ellos y les dijo, tienen que estar muy precavidos, porque en el momento en que yo me vaya, se van a levantar gente dentro de la misma iglesia que van a querer acabar con el rebaño. Y fíjate que Pablo les dice algo muy interesante. Les dice, yo nunca he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. ¿Sabes qué les dijo Pablo? Estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Sí entienden lo que está diciendo Pablo? Yo les he enseñado la verdad. Les he insistido, dice Pablo, y estoy limpio de la sangre de ustedes. Tengan mucho cuidado, Efesios, porque dentro de ustedes, dentro de la misma iglesia, se van a levantar falsos maestros y van a querer acabar con la grey. Y estos falsos maestros empezaron a promover nuevas ideas, las cuales finalmente llegaron a conocerse como el famosísimo gnosticismo. Es que escribe con G y N, ¿no? Gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? ¿Quién sabe lo que era el gnosticismo? Básicamente, la palabra gnósticos o gnosticismo viene de la palabra conocimiento. Entonces, el gnosticismo, influenciado por filósofos tales como Platón y algunos otros, promovía un dualismo afirmando que la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno. Como resultado de esta suposición, estos falsos maestros, aunque atribuían una cierta deidad a Cristo, negaban su verdadera humanidad para preservarlo del mal. Decían, no pudo haber sido humano. Fíjate lo que estaban diciendo, no pudo haber sido humano Jesús porque la carne es mala. ¿Sí me entienden? O sea, yo creo que vino y como que apareció y que parecía que era de carne, pero no era de carne. ¿Sí? También decían ellos, bueno, tener el conocimiento profundo y empezaron a poner sus verdades por encima de las escrituras. La herejía incluía dos formas básicas, porque es la herejía que ataca a Juan. En primer lugar, algunos afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que solo parecía, o sea, aparentaba ser físico. Y esto se llama docetismo. Raúl, por favor, hijo. ¿Qué quiere decir aparecer? ¿Sí? Y Juan atacó esta suposición, que era una verdadera herejía. Ellos decían, Jesucristo no vino en un cuerpo físico. Y Juan empieza su carta diciendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿se acuerdan? En el Juan capítulo, primera de Juan capítulo 1, los primeros versículos, está hablando que él lo tocó. Y en otra parte dice que cualquiera que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es anticristo. Empiezan a checar por qué Juan dice esto, porque estaba atacando estas doctrinas heréticas. En segundo lugar, y de acuerdo a la tradición más antigua, que esto lo dice Ireneo, otra forma de esta herejía era la que se llamaba, Raúl, yo no lo puedo pronunciar, ustedes véanlo, serintianismo. ¿Qué es esto de serintianismo? Bueno, Juan la atacó, es una teoría que propuso un señor que se llamaba Serinto y afirmaba que el Espíritu de Cristo descendió sobre el Jesús humano, pero lo dejó poco antes de su crucifixión. Otra herejía de Satanás. ¿Sí? Juan escribió que el Jesús fue bautizado al principio de su ministerio, fue el mismo Jesús que fue crucificado en la cruz y fue el mismo Jesús que ascendió a los cielos. Entonces, esas eran las doctrinas. No vamos a meternos a explicar el gnosticismo, pero para que tengan una idea de lo que estaba atacando Juan. Ahorita a ustedes se les ocurre alguna doctrina que se esté promoviendo que pueda afectar a la iglesia. ¿Alguna? ¿Como cuál, por ejemplo? Díganme una. ¿Cuál, perdón? La prosperidad está afectando muy duro a la iglesia. Así es, tienes toda la razón, Brandon. Perdón. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero también teorías del mundo, o sea, no solamente las iglesias, sino también hay el tú puedes, el poder está en ti, tú tienes toda la fuerza para salir adelante. ¿Eso lo enseña la Biblia? Por supuesto que no. Decían estos gnósticos que el pecado cometido en el cuerpo no tenía relación o efecto con el espíritu, entonces hacían tener unas prácticas inmorales terribles, ¿no? Permitían la inmoralidad porque decían, no tiene nada que ver el espíritu con el cuerpo. Entonces, bueno, estas posiciones herejes destruyen la doctrina de la iglesia. ¿Sí? Jesús era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre. Y quiero que vean este pasaje que viene aquí, por favor. Fíjate, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando está hablando de que los hijos participaron de carne y sangre, dice, así como los seres humanos tenemos carne y sangre, Jesucristo también participó de carne y sangre, también fue hecho carne, ¿de acuerdo? Dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a quienes, a los seres humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Hay alguna duda de que Jesucristo vino en carne? de que él comió, a él lo tocaron, Juan se recostó sobre su pecho, ahí estaba él, ¿sí? Primera de Juan, ya para terminar, es una carta pastoral, ¿sí? Es una carta escrita desde el corazón de un pastor como Juan, que está preocupado por la congregación. A la luz de todo esto que nosotros hemos estado viendo, el tema general de Primera de Juan es un llamado a los fundamentos de la fe otra vez. Es decir, regresar a los principios básicos del cristianismo. ¿En qué año estábamos cuando pasó esto? En el 90 y tantos. ¿Cuántos años habían pasado desde que Jesús había ido? 30 años, 35 años, 40 años. Y ya había necesidad de regresar a los principios que Jesús nos había dejado. Fíjate nada más. Juan había vivido con Jesús, lo había visto, había caminado con él, y Juan tiene la necesidad de volver a predicar la verdad, porque ya se habían infiltrado en la iglesia corrientes filosóficas que estaban desviando de la fe a las personas. Y eso está pasando hoy, hermanos. Mucho está pasando en las iglesias. Entonces, cerrando esto, nosotros podemos ver que Juan escribió con dos propósitos principales. Por un lado, ya lo vimos, darle a los creyentes seguridad en cuanto a su salvación, ¿sí? Sobre la base de tres fundamentos que vamos a ver a lo largo de la carta: la confesión de Cristo como el Hijo de Dios encarnado, la práctica del amor y la renuncia al pecado. Y un segundo propósito de Juan fue denunciar los falsos maestros. Había falsos maestros en ese tiempo y hay falsos maestros hoy en día. Esto es lo que vamos a estudiar en la carta de Juan. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Yo sé que fue un rollo histórico larguísimo y tremendo, pero era necesario conocer el contexto histórico de lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Era importantísimo que nosotros supiéramos en qué ambiente se movió Juan, qué fue lo que movió a Juan a escribir la carta. Ya sabes que nosotros tenemos la consigna de predicar siempre el Evangelio, predicar la palabra de Dios de una manera expositiva, ¿sí? Siempre en esta iglesia se va a predicar la palabra de Dios de manera expositiva. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué fue lo que quiso dejar Dios a través de todo lo que ha dejado escrito? Y nosotros tenemos que ser, para esto, muy conscientes de que tenemos que hacer un análisis muy profundo de quién escribió, bajo qué circunstancias escribió, en qué época escribió y todo eso. ¿De acuerdo? Dice la Biblia: lo que era desde el principio, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así empieza la primera carta de Juan. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, les rogamos que oren, porque vamos a empezar a estudiar esta carta versículo por versículo. Lean la carta una vez, otra vez. Vengan ya con una lectura previa, porque seguramente si hay dudas podemos ventilarlas por acá. Vamos a orar para sí, sí. Este se llama, el libro se llama Los asesinos del emperador. Habla de cuando precisamente matan a Domiciano, ¿no? Y cuando sube al poder Trajano, que fue el primer emperador hispano de Roma. Y ahí viene todo esto relatado. Pero tú pon en el internet Apóstol Juan y olvídate, todo eso te va, está ahí están todos los datos. ¿Sí? Si hay alguna duda, algún comentario, si alguien sabe más del Apóstol Juan que pueda aquí comentarlo, por favor, con muchísimo gusto, ¿eh? Todo es bienvenido. Vamos a orar para despedirnos. Padre, muchísimas gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a estar al pendiente de lo que nos has dejado escrito. Señor, gracias porque también, pues tú nos muestras que creyentes de otras épocas han vivido en circunstancias verdaderamente terribles, porque más de uno sufrió el martirio, Señor, más de uno fue condenado a muerte, más de uno pudo ver cómo mataban a su familia, y Padre, nunca negaron la fe. Llévanos, Padre, a entender que bajo esta circunstancia escribió Juan. Te queremos agradecer muchísimo por lo que hiciste en su vida, Señor, porque sabemos que un día vamos a estar cerca de él también para poder compartir personalmente con él en el cielo. Gracias, Padre, porque esto nos anima, pero sobre todo nos anima, Padre, el saber que vamos a estar contigo. Gracias, Señor, porque tú también nos invitas a que desde este tiempo estemos con los ojos puestos en el día en que nos vamos a encontrar contigo, Señor. Llévanos a vivir para ti, llévanos a entender, Padre, y a poder estudiar de una manera diligente en esta carta esas evidencias de la salvación en las personas. Todo eso que estudiamos la semana pasada, Señor, llévanos de veras a meditarlo. Llévanos también a ser una iglesia mucho más activa, Señor, una iglesia en la que nos preocupemos los unos por los otros, una iglesia donde haya amor verdadero, Señor, una iglesia, Padre, donde estemos al pendiente de las personas que están cerca de nosotros, Señor, también una iglesia donde estemos al pendiente de tu palabra, de la doctrina, Padre. Llévanos a cada uno de nosotros a predicar la palabra donde quiera que estemos, donde quiera que tú nos tengas, Señor, y guíanos a servirte con toda santidad. Gracias, Dios, te seguimos pidiendo por la familia Hinojosa, por Polo, por Margarita y por sus hijos, para que los traigas con bien de regreso, Señor, y que en todo ellos también te glorifiquen a ti. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.